Igualmente, chao.
Las 9:08 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, el día nos deja varias claves que tienes que conocer. La primera, seguimos muy pendientes de la operación especial de tráfico de Navidad, en la que se esperan más de 18 millones de desplazamientos por carretera hasta el próximo 9 de enero. De momento, la jornada está transcurriendo sin grandes incidencias. Vamos a ver cómo se está circulando en estos momentos por las principales carreteras de España. Dirección General de Tráfico, Gonzalo Martín.
Hasta ahora seguimos atentos a un accidente que complica todavía la salida de Madrid por la A42 en el entorno de Torrejón de la Calzada. Genera a esta hora 5 kilómetros de retenciones en esta salida de la capital. Otro dificulta también en Tarragona la AP7 en Amella del Mar en dirección Castellón. Y además permanece cortada en A Coruña la AG64 en Narón por inundaciones. Van a encontrar, eso sí, desvíos debidamente señalizados. Al margen de los incidentes, hasta ahora ya en cuanto a retenciones, solo van a encontrar complicaciones en Toledo, en la A5, en el entorno de Santa Olalla, en dirección Extremadura, pero afortunadamente en el resto de carreteras del país, situación cómoda a esta hora.
Segunda clave, Renfe ha retirado el abono gratuito a más de 70 viajeros por un uso irregular de los servicios. También han perdido la fianza de 20 euros que pagaron al solicitar el título de transporte. Renfe quiere acabar con los comportamientos de los usuarios que reservan plazas y después no viajan. La compañía envía dos avisos si no se ha anulado la reserva. Y a la tercera, procede a sancionar al viajero. Y tercera clave sobre la guerra de Ucrania. Hoy han vuelto a sonar las sirenas antiaéreas en Kiev y en otras 12 regiones del país por posibles ataques de Rusia. Por ahora no se han registrado ataques de gravedad a la capital. En cambio, el gobierno ucraniano ha denunciado que las tropas rusas están demoliendo las ruinas del teatro de Mariupol. Moscú mantiene su ofensiva sobre todo en el este, en la región de Donetsk.
Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Quedan horas para que las cocinas empiecen a funcionar a pleno rendimiento para preparar los platos con lo que vamos a disfrutar durante la cena de Nochebuena. Este sábado por la noche todo tiene que estar perfecto. Servilletas para las ocasiones especiales, copas que probablemente solo se van a usar este día y platos y bandejas a mogollón, para que a nadie le falte absolutamente de nada. Algunos ya lo tienen todo pensado. Es el caso de Miguel.
Pues tengo pensado hacer lo mismo que hice el año pasado, juntarme con mi mujer y mis dos hijos y cantar villancico los cuatro.
Mientras hay otros que lo tienen claro, pero que todavía no han comprado todo. Por ejemplo, Mari Carmen, que ha apurado un poquito más para comprar. Y lo ha hecho porque el menú de este año dice que merece la pena.
Pues el menú es pulpo, una ensalada de escabechados y una merluza rellena al horno. Unos langostinos, pues una macedonia, algo así, y poco dulce, todo muy natural.
En muchos hogares ya han cerrado el menú que van a disfrutar la noche de mañana. Algunos incluso habrán tirado de congelador para evitar las subidas de precios de última hora. Pero como es tradición, siempre hay otros muchos que apuran a última hora para llevarse el género lo más fresco posible. Lo he podido comprobar esta misma mañana en un mercado que estaba a rebosar. 47 de los 60 componentes de alimentación y bebidas que recoge el Instituto Nacional de Estadística se han encarecido más de un 10% si lo comparamos con el año pasado. Por eso, hoy quiero llevarte al mercado para ver cómo están los precios de pescados, marisco, la carne. Quiero que me acompañes a hacer la compra para Navidad. Pues estamos a escasas horas de que todos nos reunamos con la familia para cenar, para pasar uno de los mejores momentos del año. Y claro, en la linterna hemos pensado, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo te podemos contar lo que pasa estos días y cómo se viven estas horas? Y hemos tirado mano de agenda y nos hemos encontrado con Carmen y Jesús, que ellos hoy van a celebrar la Nochebuena por primera vez en su casa. Hola, Carmen, ¿qué tal?
Hola.
¿Es la primera vez que te encargas de celebrar la cena de Nochebuena?
Sí, es la primera vez. Nos toca hoy organizarlo en casa y a ver qué tal sale.
A ver, la Nochebuena en tu casa tiene un montón de variantes. Para empezar, es el cumple de tu pequeño.
De mi hijo, sí.
Que
cumple
un añito.
Y sí, o sea que son muchas celebraciones juntas.
O sea que el año pasado, más o menos a estas horas, estabas camino del hospital.
Estaba camino del hospital, preparándome ahí con dolores. Y fue una Nochebuena muy distinta, así que este año toca celebrar por dos.
Bueno, entonces esta noche es la primera noche que vais a cenar todos en casa, vamos, el día 24. A ver, ¿cuántos sois, para empezar?
Vamos a ser 8. Claro, mi marido es de Málaga, yo soy de Bilbao, pues el punto de unión ha sido Madrid. Y vienen 4 personas desde Málaga, mi suegra y sus hermanas y mi cuñada. Entonces nos juntamos para organizarlo todo.
Lo principal es estar juntos.
Efectivamente.
Van a estar juntos. ¿Qué consejo les has dado?
Pues nada, que estemos contentos. La alegría es fundamental en este día y la comida también es importante, pero yo pienso que es mucho más importante el estar todos juntos, estar a gusto, alegre y celebrar, pues eso, la Nochebuena. En cuanto al menú.
Sí, las cosas prácticas.
Claro, exactamente. El menú, pues nada, a gusto de todo. Pues vamos a comprar un poco de marisco, vamos a hacer unos aguacates rellenos, unos solomillos en distintas salsas para que todo el mundo esté a gusto, alguna ensalada y los dulces navideños, que eso sí vienen de Málaga.
Eso de Málaga,
eso,
¿no?
Viene de Málaga, en fin, de la casa pastelera de confianza de la familia, y entonces eso viene todo desde allí.
Estás encargado de organizar un montón de Nochebuenas. Este año estamos todos con el tema de los precios. ¿Lo estáis notando? O sea, las compras que habéis hecho, ¿estás notando que, por ejemplo, está siendo más caro que años anteriores o más o menos igual? Y total, sí, hay que mirar la peseta y hay que ver si ahorramos, pero es una noche.
Totalmente. Yo soy de esa opinión. Si te puedes comer 4 gambas, te las comes. Y si no, te comes 4. O sea, 3. Da igual. Pero que yo me parece que es un día para celebrarlo. Luego después pues vendrá la cuestecita de enero, que unas veces iremos más deprisa y otras más despacio. Pero luego después de todo se sale. Yo pienso que son días también de compartir con los que menos tienen y de eso, de poder ayudar en la medida que cada uno puede para que todo el mundo en su casa pueda celebrar la Nochebuena.
¿Has venido con un presupuesto previo? O sea, ¿te has hecho un presupuesto previo más o menos? ¿O vas
no,
a ver
la verdad es que no, vamos a ver cómo viene la cosa.
Y al margen de la compra, ¿qué es lo que te ha resultado más complicado? La intendencia, ¿cómo has estado preparando estos días?
Va a ser complicado porque además, obviamente, nuestra casa no es que sea un piso muy grande, pero cabremos todos. Y ha sido complicado, sobre todo, el compaginar las últimas semanas de trabajo, que han sido, pues como todos me imagino, pues los últimos días del año más caóticos y con más carga de trabajo, y el pensar, el planificar y el intentar organizar.
¿Me dejáis hacer la compra con vosotros?
Sí, vamos.
Venga, pues vamos dentro. Bueno, pues con Carmen y con su suegra, que ha llegado desde Málaga, con Vivi, entramos en el mercado. La verdad es que está a rebosar. Hay un montón de gente y aquí todo el mundo está trabajando a pleno rendimiento. Fíjate qué ambiente. Los villancicos suenan en un mercado abarrotado. Paseamos con Vivi y con Carmen esquivando cajas, adornos, carritos de la compra, hasta llegar a la parada principal, la pescadería. Vamos a completar el menú de mañana. Así que lo primero, coger número.
Tenemos el 92.
El 92.
Y vamos el 85. 86. Vamos avanzando.
86, vamos a ir rápido.
Más rápido.
Así a primera vista, ¿qué ves respecto a la semana pasada? ¿Está un poco más caro
pues,
todo?
No a la semana pasada, sino hace 2 días, que fue cuando vinimos. Y ha subido un poquito.
¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Qué es lo que vas a coger más o menos?
Gambas. Si estaban a buen precio, alguna cigala.
Mira, las gambas están a 59 el kilo.
Sí.
Y las cigalas, que no las vemos por allí. No, ahora mismo no tienen cartelito. Ahora le preguntamos al señor, lo ha quitado. ¿Y alguna cosita más? ¿Algo de pescado?
Patas de cangrejo.
Patas de cangrejo, sí, que están por allí.
Y almejitas.
Y almejas, vale.
Sí.
Las almejas en teoría era lo que más había subido este año respecto al pasado.
Sí.
Vamos a ver cómo están esta mañana. Vivi, ¿qué tal? ¿Cómo ves el género? ¿Qué te parece?
Yo veo que con respecto a antes de ayer, que vinimos a dar una vuelta, está un poquito más caro, pero tampoco mucho. 2 euros a lo mejor en algunas cosas, en otras cosas pues 4 o 5, pero en fin, lo que hemos dicho antes, que se hace un esfuercito y luego ya está.
Bueno, la verdad es que tampoco hay mucha gente, ¿no? Esperabas que hubiera... No. Porque se puede comprar bien.
Solo sí, tenemos... se puede comprar bien y se puede ver el género muy bien y no hay ningún problema. Este mercado da gusto de verlo.
Mira, llaman por el 89, o sea que nada, sí, en un momentito nos toca.
Tenemos el 92, sí.
Venga. Una vez que hemos cogido el turno para empezar a pedir, tampoco vamos a tardar mucho. Es muy llamativo ver cómo en cada puesto hay 3, 4, 5, 6, 7 personas. Hay muchísima gente trabajando, muchísima gente atendiendo. Así que, en nada, en muy poquito tiempo, Vivi empieza a pedir.
2 kilos de cigalas.
Al final te decantas por las cigalas, las has visto bien, ¿no?
Sí. Está muy bien.
Y además de las cigalas...
Además de las medianitas, que son las que están más sabrositas, según yo, vamos.
Bueno, bien.
No sé. Hay gusto para todo.
Bueno, ahora lo ponen. Tampoco hay apreturas a la hora de comprar, ¿eh? Estamos más o menos tranquilos.
Muy tranquilos, sí.
Y tampoco hemos tardado mucho.
¿Qué va?
7 numeritos.
Nada, tienen todas sus patas, es maravilloso.
Está perfecto.
Sí.
Pues ya tenemos las cigalas, Carmen.
Ya estamos.
Vamos a por otro.
Y 1 kilo de almejas, pero a ver si me las puede poner en una redecilla apretadita, que son para... de aquellas de allí.
¿Con esto ya terminas de aquí, Vivi?
Ya sí, por ahora sí, ahora vamos a buscar una cambita.
Vivi sigue tranquilamente buscando, va mirando por los puestos y nos detenemos en una pescadería. Un lugar, la verdad, es que fantástico. Te puedes encontrar cualquier tipo de producto que busques. Están muy liados, tienen mucho trabajo, pero en la pescadería, Miguel nos hace un ratito para charlar.
Estamos que no paramos ahora estos días.
Oye, ¿cómo es un día 23 pues, en un establecimiento así? ¿A qué hora empezáis? Cuéntame tu día, ¿a qué hora has empezado hoy?
Pues mira, una locura, porque hoy hemos empezado a las 3 de la mañana y ya ha sido un no parar, ¿sabes? Un parar de 5 minutos para tomar un café y ya constantemente pues a poner pedidos, a atender a la clientela y ya te digo, una locura.
A las 3 de la mañana te has ido, supongo,
sí,
al Mercamadrid.
Al Mercamadrid, claro.
¿Y qué te has encontrado allí? Porque pues sí, otra locura, ¿no?
Pues nada, igual, todo el mundo como nosotros, ¿sabes? A recopilar todo el género, para tener todos los pedidos y nada, pues ya te digo, muchas prisas y todo muy deprisa y corriendo y bien.
Vamos a ver, lo primero, estamos todos muy preocupados con los precios, que sí, se está subiendo todo. Vamos al pescado,
sí.
¿Cómo están los precios? ¿Qué pues, es lo más caro? O sea, ¿qué es lo que más ha subido y qué es lo más económico?
Pues ahora mismo el pescado, lo que es pescado en sí, el comerte un gallo, el comerte una lubina, una dorada, está al precio de todo el año. Lo que más siempre sube son productos que tienen mucha demanda, productos que se subastan, que hay poco, como un percebe, como, no sé, la almeja... unas nécoras, no sé, los bogavantes, que a lo mejor suben un poquito porque hay más demanda y producto siempre es el mismo, o sea, hay poco.
Entonces, ¿Y la cesta de la compra, la gente que se lleva normalmente? O sea, cuando venimos para comprar para estas fiestas,
sí,
¿qué nos llevamos? ¿Una cesta tipo?
Pues te gusta llevar siempre lo mejor, depende de la gente que haya en casa, pero siempre lo típico es llevarte unos langostinos, unas cigalas, unas almejas y algún pescadito, algún besugo, o lubina, dorada... Es lo típico.
Más o menos, ¿qué media se puede dejar alguien cuando viene
media,
a comprar?
Media, pues una familia, no lo sé, 4, 5, 6 personas, 100, 150 euros, por ahí es fácil.
150
de
euros.
De ahí, sí, y luego ya si te pones en productos así muy, muy exclusivos, pues ya bastante más, claro, pero te meterías en angulas o en, ya te digo, en productos de estos que son más caros.
¿Cuántos trabajáis aquí?
Aquí estamos 7.
¿7?
Sí.
Y supongo que más o menos desde el día 20 de diciembre... Sí. Hasta el día antes de Reyes es un no parar constante.
Sí, la verdad que sí. La semana más fuerte es esta, siempre. La semana de Nochebuena es la más fuerte, porque ya Nochevieja ya baja bastante, la gente sale más, ya se van más a cenas fuera y es otro tipo de fin de semana, pero este es una locura. El de Nochebuena la gente cena en familia y quiere comer con la familia y es cuando echa el resto.
Y los clientes cuando venimos nos quejamos mucho de los precios últimamente, ¿qué te cuentan?
Bueno, un poco influenciado, sí, por la televisión, porque sí es verdad que ha subido todo, pero nosotros en el pescado hay cosas determinadas que se han subido un poquito, el resto está como todo el año, ¿sabes? Lo que es el pescado típico está como todo el año. Hoy nadie pedía boquerones, si están los boquerones, pues como todo el año, ¿sabes? O ya te digo, comerte una lubina, una dorada, el salmón, pez espada, bonito, eso está como siempre.
Vale, si vamos a hacer una cena económica, ¿qué me recomiendas que me lleve?
Pues ahora mismo, ya te digo, cualquier pescado de estero, o ya te digo, salmón, es lo más económico. La merluza, ha subido un poquito, pero bueno, tampoco tanto, o sea que...
¿Y el producto congelado que lo vendéis mucho las semanas previas?
Sí, el producto congelado, la verdad que sí, que se vende, vamos... Estos días la gente quiere más fresco, porque siempre la gente quiere quedar muy bien y es una cena como más especial y tiran más de producto fresco.
¿Eh? O sea, los consejos esos que siempre se dan para ahorrar, compre antes el marisco tal cual.
No, hombre, eso es inteligente, se puede comprar el marisco antes y congelarlo y te ahorras algo. Lo que pasa que ya te digo, yo este año no he visto que haya sido tan exagerado la subida que ha tenido, por ejemplo, un langostino, una cigala o una gamba buena, no ha subido tanto. O sea, ha sido más o menos el precio, se ha mantenido como todo el año.
Permite que abuse tu amabilidad.
Sí.
Un pescadero que pone de cena en Nochebuena.
¿De cena? Pues igual, comeremos también algo de marisco y algún pescado, como siempre. Nosotros, mira, cenaremos esta noche, mañana vamos a cenar, cenaremos unos pocos langostinos, unas poquitas gambas, unos pocos camarones y vamos a hacer una lubina.
O sea, que como todo el mundo.
Como todo el mundo, sí.
Oye,
nada pues, especial.
No quiero entretenerte porque, mira, ahí llega otro pedido, van mal bolsas. Ahora mismo me contabas que estaban en el número 70.
Sí, ahora mismo iban por el 70. Un señor me preguntó que tenía el número 3, que si iba mal el aparato de su turno, pero era así.
En fin.
Muchas gracias.
Miguel, pues muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti. Venga, gracias.
Dejamos a Miguel ahí en la pescadería La Central, en el Mercado de la Paz. Y la verdad es que es cierto lo que dice, el pescado y el marisco es lo que más se compra a última hora y entonces a veces es más fácil que sea más caro. La mayoría del género mantiene el precio respecto a una semana, pero otra cosa es respecto a hace un año. La merluza ha subido 10 euros el kilo, 5 euros la lubina salvaje. Destaca que el carabinero, la cigala o la almeja babosa cuestan 30, 100 y 40 euros más que el año pasado.
Sí, el resto ya lo hemos ido comprando estos días, un poco dosificado, y ya hemos acabado.
¿Qué tal tu experiencia de una malagueña preparando la cena de Nochebuena y Navidad aquí en Madrid?
Pues mira, estupenda, porque estando con mis hijos, con mis nietos, con todos los que vienen mañana, o sea, esta tarde vienen y mañana otros, pues muy contenta. Además que he visto que el mercado es fenomenal, hemos hecho la compra en el supermercado, en el mercado, o sea que ya tenemos todo más o menos organizado.
¿Y el bolsillo más o menos lo que esperabas?
Pues sí, aproximadamente.
Ahora ya pasarlo bien.
Exactamente.
Feliz Navidad.
Muy bien, igualmente, para todos los que nos oigan.
Dejamos a Carmen y a Vivi que puedan organizar un poco lo que va a ser la noche de mañana y mientras sigo recorriendo el mercado, hay mucho follón en la carnicería, así que vamos a descubrir cómo están ahí los precios. Si en tu menú de mañana quieres llevar algo de carne, seguramente ya sabrás que la ternera se está disparando. En Mercamadrid está a 32 euros el kilo masiva. El cordero lechal sube un euro hasta los 17 por kilo. Los precios han subido entre un 10 y un 15%. Pero a pesar de la subida, los clientes quieren su producto lo más tierno posible, así que han apurado para poder hacer la compra hoy. Es un día de bastante trabajo en la carnicería de Miguel Ángel.
Hoy es un día de mucha afluencia de gente, de pedidos y bien, la verdad.
¿A qué hora habéis empezado?
Pues a las 7 de la mañana, bueno, no, un poco antes estábamos aquí, a las 6 y media de la mañana.
¿Y hasta cuándo?
Hasta las 8 de la noche.
Bueno, media jornada.
Ahí está, media jornada.
¿Y mañana? ¿Qué día se espera?
Mañana cerramos a las 2 de la tarde, 2:30, cerramos ya. Pero igual, entramos también súper temprano para poner pedidos y demás.
Y los clientes que somos muy pesados, ¿cómo nos movemos estos días? ¿Venimos a comprar físicamente y seleccionamos, dame esa pieza, ponme esto, o ya tenéis muchos pedidos?
Sí, hay de todo. Hay mucho pedido y hay mucha gente que viene a comprar, que viene a comprar en el momento. Sobre todo tema de jamón y todo esto, claro, para llevarlo recién cortado para mañana, que es el día de Nochebuena, cuando lo juntamos todos. Pues es cuando vienen para llevarlo fresquito, claro.
Vamos al tema de los precios. Una de las cosas que más ha subido es el jamón. ¿Vosotros lo estáis notando? A la hora de que la gente se retraiga un poquito más a comprar, ¿o no hay filtro?
No, porque de momento lo que nosotros hemos traído no tiene subida. O sea, el jamón que nosotros tenemos, claro, nosotros tenemos reservas, tenemos depósitos, y el jamón está sin subida, está al mismo precio que el año pasado.
De charcutería, ¿qué nos solemos llevar?
Pues en esta fecha sobre todo jamón, lomo, también para hacer tablas de quesos, la verdad que un poco de todo, foie, bastante foie, salmón, mucho salmón. Este año mucho salmón.
¿Solomillo y el cordero es la estrella?
Solomillo de ternera o vaca, buey. y cordero.
¿Y eso está más caro o se está manteniendo como todo el año?
Lo que es en tema de Navidad está al mismo precio. Subió ya antes, cuando subió todo, pues ahí subió un poquito, tampoco demasiado. Claro, sí es verdad que también hemos mantenido los precios nosotros. Uh-huh. Y ahora mismo en el tema del mes de diciembre, no ha subido.
Y no notáis que haya gente que venga con un presupuesto acotado, ¿no? Aquí venimos y lo que necesitamos nos lo llevamos, luego
sí,
ya veremos.
Aquí en el mercado, la verdad, este mercado tenemos suerte de trabajar donde trabajamos y la verdad que funciona bien, va bien.
Y la verdad es que me gusta lo que me dices, que dices que no se está notando mucho la afluencia y que estáis trabajando bien. O sea, que no es como otros años de crisis, que sí se recortaba un poquito más. Este año, no sé si será porque venimos de donde venimos, estamos tirando la casa por la ventana, ¿no?
Pues sí, la verdad que este año no se está notando mucho el tema de crisis. Además, como nos podemos juntar todos otra vez y todo esto, la verdad que bien, muy bien.
Pues muchísimas gracias.
No, gracias a ti.
Feliz Navidad.
Igual.
Hemos estado en la pescadería, hemos estado en la carnicería y ahora toca el postre, pero no vamos a poner dulce. Nos vamos a ir hasta la frutería Mari Carmen. Entre los productos que más están encareciendo en estas Navidades destacan la granada o la piña, que ha subido un 5%. Hoy Ana tiene mucho lío, me ha hecho un huequecillo entre cliente y cliente, pero ya sabe que mañana día 24 por la mañana, va a ser mucho peor.
Mañana ya la hecatombe, ya culminamos. Lo único que lo que tiene esto, que a lo mejor hasta las 12, la 1 es cuando tenemos follón y luego ya se para. Pero aún así continuamos.
Oye, estamos todos muy preocupados por el tema de los precios. Supongo que sí habréis notado durante el año que la gente se contiene un poquito más y a lo mejor tal, o estamos por consumir.
A ver, en esta época sinceramente no se mira nada los precios. Aquí no están mirando nada de nada. Lo que sí te digo que sí, algo ha ido subiendo, pero también todo depende de la inflación. Todo lo que vaya... Nosotros no subimos por subir, al contrario, intentamos mantenerlos e incluso bajamos.
¿Qué es, por ejemplo, lo que más ha subido? O sea, lo que tú veas es que dices, bueno, sí, esto sí se nota.
Pues alguna variedad de tomate y la judía verde.
Uh-huh. ¿Y lo que está más o menos igual, que no sufre alteración?
El resto de los productos, la cebolla, las patatas, las manzanas, los plátanos, eso más o menos continúa todo al mismo precio.
Oye, ¿y unos fruteros que se llevan para esta noche? ¿Qué es lo que cogéis vosotros para llevaros a casa?
Piña, fresa y poco más.
Uh-huh. Piña y fresa, fundamentalmente.
Sobre todo, sí.
¿Ahí, habéis notado que ahora ya no hay temporadas?
No, ahora ya no. Como tenemos mucho de exportación, lógicamente ahora ya el producto ya...
O sea, puedes venir en cualquier momento del año a comprar cualquier tipo de producto, que aquí lo tenéis.
Sí, el melón, ahora mismo el que traemos es de Brasil. Acaba Brasil, empieza la temporada de Sudáfrica, acaba Sudáfrica y vuelve a España. Y así continuamente, la piña normalmente también, esa viene siempre de Costa Rica. El aguacate también ahora es nacional, pero sí, en toda época tienes.
¿Y somos muy caprichosos a la hora de comprar?
Sí.
Sí, cada vez más, ¿no? O sea, cada vez venimos más. Necesito un tomate azul de Almería, ¿no?
Sí, y el aguacate tiene que ser de España y el no sé qué tiene que ser de no sé qué y así. Si no, hay gente que no lo quiere.
Bueno, mañana el día es largo, ¿no? ¿A qué hora abrís mañana 24?
A ver, nosotros estamos en el mercado desde las 5 y algo, 6 de la mañana y supuestamente se abre a las 9, pero ya en funcionamiento empezamos a las 8 hasta las 3 de la tarde.
Sin parar.
Sin parar.
Y que no falte el trabajo.
Eso es.
Pues feliz Navidad.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias. Hemos repasado los productos frescos, pero resulta que en mitad del mercado nos encontramos con una idea muy, muy original. Ahí está Sergio, un cocinero que hace maravillas con un producto que es económico y muy apetecible, las conservas.
Lo primero, siempre hay que intentar buscar una conserva de calidad y con eso ya lo tendríamos casi todo hecho, ¿no? Pero bueno, nosotros hoy, por ejemplo, estamos dando unas tapitas con nuestro bacalao en aceite. Al final lo que hemos hecho es, a partir de ese bacalao, hemos hecho una brandada y lo hemos terminado con un poquito de puré de piquillo, por ejemplo, que puede ser una opción muy fácil, muy sencillita, en 5 minutos la tienes hecho. Estamos haciendo otra tapita con ventresca de bonito, que al final la colamos, le añadimos un poquito de pil de limón, que puede sonar muy complicado, pero que en casa lo podemos sustituir por un poquito de mayonesa casera o no, y unas gotas de limón, cebollita roja, un poquito de perejil, y son bocados que bueno, que cambian un poco, que no es simplemente abrir la lata. Los tuneamos un poquito, pero
Pero es fácil, es un recurso para estas fechas.
Sí, 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 y es una parte de la cena que se puede hacer perfectamente de aperitivo o un primer plato o como, no sé, una cremita terminada con unas navajitas encima, o sea, hay muchas opciones fáciles y sencillas.
Para terminar, dame una receta rápida que se pueda preparar de una forma más o menos, pues eso, rápida para esta Navidad. Una cena rápida. Ponme un primero, un segundo. Así, ¿qué ideas me das?
Un plato rápido podría ser una cremita de setas, cebolla, puerro, setas, rehogado, un poquito de caldo de verduras o agua y una pastillita X, 10-15 minutos de cocción, triturar, colar y tienes una crema de primero.
Rápido y barato.
Baratísimo y súper fácil. Y de segundo, pues una carnecita asada. O sea, yo el otro día hablando con mi hija me decía, papá, quiero una tortilla de patatas para Navidad. O sea, me va a salir súper barato este año, pero que al final yo creo que hay que intentar comer bien todo el año y no solo en Navidad. Y ser un poco consecuente con la situación que estamos y con los precios que hay, pero que hay que intentar comer bien todo el año. Comer, yo digo que comer bien en Navidad es de pobres. Entonces hay que intentar comer bien todo el año, dentro de las posibilidades de cada uno. Pero está claro que en estas fiestas todo lo caro y bueno se duplica. Entonces, pues oye, a lo mejor tenemos que comer angulas en octubre, ¿sabes? O sea, pero bueno, pero que cada uno lo que tenga en su casa, que disfrute, que intente estar con la familia, que pase unas buenas noches y ya está. Y da igual lo que tengas en la comida, lo importante es la compañía y tener una actitud positiva y
pues fantástico más. Pues feliz Navidad.
Pues nada, feliz.
Oye,
Navidad.
Me has dicho que querías dejar un mensaje a un amigo.
Aprovechando que estoy en la COPE hoy, me gustaría mandarle un fuerte abrazo a mi alumno Juanma Castaño, que le he estado siguiendo todas estas semanas desde Qatar y hace tiempo que no lo vemos y me debe una comida.
Vale, no voy a preguntar más, eso queda ahí. Gracias, Sergio.
Gracias a todos, feliz Navidad.
A menos de 24 horas de la cena de Nochebuena, hemos visitado un mercado, hemos comprobado los precios y nos vamos con la sensación de que al final lo importante es que estemos juntos en torno a una mesa con las personas que queramos. Así que, ¡feliz Navidad!
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad.
Esa que empieza con un jamón reserva y unos gambones.
Sigue con una paletilla de cordero y un Rioja Arteso crianza.
Y termina con un turrón choco crujiente.
Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona.
Y en nuestro recetario y en tienda y web.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
Que no me ves.
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si las facturas hacen que tu hogar sea un poco menos dulce, es hora de endulzarlo. Asegura tu hogar con Línea Directa y además de bajarte el precio, tendrás coberturas tan dulces como daños por fenómenos meteorológicos, el servicio de manitas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Mi padre murió hace 39 años en un accidente de tráfico. Gracias a la tecnología se ha recreado el álbum de fotos de las Navidades que no pudimos vivir juntos. Yo ya no podré celebrarlas con él, pero espero que este homenaje sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder en la carretera.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Bala.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Chiquillo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balai.
Tenemos un amigo en Balai.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Al margen de la cesta de la compra para esta Navidad y los precios, la noticia del día, la noticia económica, es el frenazo en el crecimiento del Producto Interior Bruto en el tercer trimestre. El PIB solo creció una décima. Detrás está el parón en las inversiones, tanto en vivienda como empresariales. Y lo más importante, está el dinero que hemos gastado este verano. Nos hemos movido, hemos viajado, pero ha bajado el consumo de los hogares. Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
A pesar de que es menos de lo esperado, para el gobierno son buenas cifras.
Eso es, dice la ministra de Economía, Nadia Calviño, que es un crecimiento mayor a lo previsto y que demuestra cómo la economía española se mantiene en la senda de recuperación.
La economía española se mantiene en una senda de fuerte recuperación, iniciada en 2021, y está resistiendo bien, incluso en un contexto internacional tan complejo. La revisión al alza del Producto Interior Bruto se debe a un comportamiento mejor de lo previsto, tanto del consumo como de las exportaciones.
Además, el INE deja la puerta abierta al optimismo y 2022 podría terminar esquivando la recesión y superando las previsiones de crecimiento.
Eso a cuanto a lo que se refiere a los grandes números, pero los pequeños gastos, los gastos del día a día, esta noche y sobre todo mañana son días de fogones encendidos, de estar todo el día en la cocina. Y el precio de la luz nos va a dar un respiro, Nekane.
Hoy la hemos pagado a 21 euros el megavatio hora de media y este sábado sube un poco, pero solo un poco, hasta los 34 euros, pero lejos de los máximos que se han alcanzado los últimos meses. Además, la hora más barata de este sábado será entre las 3 y las 4 de la tarde. No llegará ni a los 17 euros. Hace un año, para que lo podamos comparar, el 24 de diciembre pagamos la luz a 311 euros.
O sea, que puedo poner el horno entre las 3 y las 4 y es más.
Ese va a ser tu momento mañana, Rubén. 3-4 de la tarde, la cena de Navidad preparada.
Va a ser una cena tempranita. Y ahora muchos nos estaréis escuchando desde el coche. Son días de desplazamiento, día de movimiento. Bueno, seguramente habrás pasado por la gasolinera y también has comprobado que los precios de los carburantes también han bajado.
La gasolina y el gasóleo siguen cayendo. Lo han hecho cerca de un 3% esta última semana y llevamos ya más de un mes de descensos. La gasolina está ahora mismo en el euro con 59 céntimos y el gasoil al euro con 66 céntimos. El gobierno, por cierto, va a decidir la próxima semana si mantiene o no la ayuda generalizada de 20 céntimos por litro. Va a depender de la evolución de esos precios, que de momento ya decimos que siguen bajos.
Gracias, Nekane.
Hasta luego, Rubén.
Pues toca repasar la semana económica con Yolanda Gómez, su directora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, me ha apuntado aquí en rojo, entre las 3 y las 4, la luz más barata, el horno, verás. Sí, sí. Mañana en casa cenamos pronto, que hay que aprovechar.
Nada, estilo europeo, ¿no? A las 5 todos comiendo, cenando.
Exactamente.
Ya.
Exactamente. Oye, el dato del Producto Interior Bruto apunta al estancamiento de la economía en el tercer trimestre. También hemos conocido las previsiones de crecimiento del Banco de España. Recorta en una décima la del año que viene, lo deja en el 1,3, pero mejora ligeramente la de este 2022. ¿Nos vamos a librar de la recesión?
Pues la verdad es que últimamente la mayoría de los analistas parece que están un poco más optimistas. Es verdad que ha habido un frenazo. Las cifras que hemos conocido hoy del tercer trimestre, por mucho que diga la señora Calviño, no son buenas, porque en un trimestre en el que el turismo está en pleno auge, ¿no? Que estamos hablando de los meses de julio, agosto y septiembre, que solo crezcamos un 0,1%, pues es muy poco, ¿no? Y desde luego es un importante frenazo de la economía. Lo que pasa es que es verdad que todas las cifras tienen claroscuros. Lo que hemos conocido hoy también es que el INE ha revisado la estadística hacia atrás, que es un poco raro, la verdad, porque normalmente no la revisa en esta época del año, y ahí ha subido las cifras, y lo que significa esto es que va a acabar el año pues por encima de lo que estaba previsto, y para el año que viene pues estamos hablando de cifras de crecimiento un poquito más por encima del 1%, que son bajas, pero bueno, es crecimiento, ¿no? O sea, que es probable que lo esquivemos esa temida recesión, ¿no?
De momento vamos esquivando balas.
De momento.
Vamos a ver. Oye, quiero comentar contigo una noticia que hemos conocido hoy, que lleváis en ABC. El gobierno ha descabezado al Ministerio de Industria tras el fracaso en la tramitación de los PERTE. ¿Esto pues, cómo se explica?
Sí, la verdad es que eso es lo que hemos conocido hoy. Vamos, ha sido una nota de prensa del propio ministerio donde nos anunciaban el cambio de dos altos directivos que son los que han gestionado, ¿no? Los que han gestionado los ERTE, que es Raúl Blanco, y claro, y esto se une a que la propia ministra del ramo, la señora Maroto, pues va a ser la candidata a la alcaldía de Madrid. Entonces, bueno, pues lo único que hacemos, y yo creo que nosotros y casi todos los periodistas, es unir cabos, ¿no? O sea, al final han dejado fuera a quien está gestionando esos ERTEs, que hasta el momento, pues lo que estamos viendo es que apenas, según el último informe de la COE, apenas se han gestionado un menos del 10% de todos los fondos que estaban destinados, ¿no? A estos PERTEs, que van a superar cerca de los 40.000 millones y se han adjudicado como 3.000. Entonces, bueno, pues parece que el gobierno, imagino que será Pedro Sánchez quien esté detrás, pues le está infringiendo un pequeño castigo, ¿no?
La semana ha estado marcada, Yolanda, por las negociaciones del salario mínimo interprofesional. Uh-huh. De momento sin acuerdo y sin la patronal en la mesa de diálogo. ¿Cómo puede acabar esto?
Desde luego por encima de los 1.040 euros seguro que van a subir, porque la patronal es verdad que no se ha sentado, está muy enfadada y no se ha sentado esa mesa de negociación, pero sí que ha mandado una propuesta al gobierno que habla de 1.040 euros. El gobierno no le va a hacer caso a la COE al 100%, tiene el propio informe de sus expertos, porque si recordáis nos ocultó unos cuantos informes que le decían que el subir mucho el salario mínimo interprofesional también tiene sus efectos negativos, porque al final se traduce en merma del empleo. Pero estos los expertos, los últimos a los que ha pagado para que hagan un nuevo informe, estos le hablan del en torno a 1.080 euros, pues me imagino que como poco serán 1.060 o por ahí, o lo mismo se va a la parte más alta. Nunca se sabe, ¿no? Pero porque estamos en época preelectoral, y por lo menos esos 60 euros o más sí que subirán al mes.
Tampoco hay acuerdo en la reforma de las pensiones. ¿Cómo van las negociaciones? Porque como dices, estamos en época preelectoral, entonces sí, claro, eso complica todo.
Ayer en los corrillos de la Copa de Navidad de Moncloa, pues había varios ministros económicos, yo estuve hablando con alguno y bueno, lo que te reconocía es que probablemente no lleguen a un acuerdo antes de que acabe el año, pero o sea, aquí la historia es Bruselas, o sea, este gobierno lo que ha hecho es cargarse las dos reformas que había hecho el gobierno del PP para reducir los gastos del sistema y hacerlo sostenible, y entonces Bruselas lo que le ha dicho al gobierno es: oiga, pues ustedes han derogado estas dos leyes, tienen que hacer otras, dice, me da igual que sea por el lado de los ingresos, que sea por el lado de los gastos, pero que nos haga sostenible el sistema, que cuando lleguemos a 2050 el gasto de las pensiones sobre el PIB no supere el 12% del PIB. Entonces tienen que tomar medidas sí o sí. Claro, hasta ahora lo único que han hecho ha sido al revés, ha sido, bueno, ligar las pensiones al IPC, ya vemos lo que nos va a costar esto el año que viene, con esa subida del 8,5% en las pensiones, pues ahora hay que tomar medidas, o que por la mayoría que están pensando es por el lado de los ingresos, ¿no? Incrementar las cotizaciones sociales con ese destope de las bases máximas, con la reforma que han hecho también de los autónomos, de ligar el pago a los ingresos reales, que con el tiempo también se va a traducir en mayores ingresos. Y luego, bueno, pues por el lado de los gastos, están hablando de esa extensión de la vida laboral a la hora de calcular la pensión, que en eso es lo que no tienen acuerdo, pero lo van a tener que hacer porque si no nos jugamos los fondos europeos. Lo que pasa es que yo creo que lo van a dejar para primeros de enero.
Y la semana que viene vamos a estar muy pendiente de las medidas anticrisis y de esa bonificación de 20 céntimos a los carburantes que se va a modificar. O sea, no se va a aplicar para todo el mundo, sino que en principio va a ser solo para los profesionales.
Sí, yo creo que eso está clarísimo ya. Vamos a aprovechar a llenar los depósitos, las calefacciones de las casas, el que las tenga de gasoil en estos últimos días del año, porque está claro que para todos nos la van a quitar esa deducción generalizada. Imagino que lo dejarán, aunque todavía no se sabe exactamente, para transportistas, pescadores, o sea, para agricultores probablemente, para quienes, bueno, pues es su profesión, no lo están utilizando para su profesión.
Y con el resto de medidas anticrisis, ¿por dónde crees que van a ir? Porque hay muchas muy diferentes, cada una su aplicación tendrá unas consecuencias.
Sí.
Y no sé, por ejemplo, topar los precios, como están hablando, limitar la cesta de la compra. ¿Tú crees que va a salir alguna?
Es que topar los precios es muy complicado, ¿no? Yo veo más que a lo mejor lo que hacen es pues los famosos cheques a las familias más vulnerables, algún tipo de cheque o en la declaración de la renta o en algo, topar los precios. A mí es que me parece que es hasta ilegal, ¿no? Y nos lo decía el ministro Planas cuando se le ocurrió la primera vez decirlo a la ministra de Empleo, a Yolanda Díaz, ¿no? Entonces, yo creo que eso, o sea, toparlos, ¿no? Algún tipo de medidas para ayudar a esa rebaja de los alimentos, sí. Y bueno, lo que me imagino es que mantendrán, no han dicho nada, por lo menos de momento, pues la rebaja del IVA a la electricidad, o sea, ese tipo de rebajas, me imagino que las mantendrán. O sea, de momento lo único que creo que nos van a quitar es lo del tope de, o sea, lo de los 20 céntimos para el gasoil y las gasolinas.
Hay mucha gente muy preocupada por la hipoteca, van a llegar ahora revisiones. Vamos a tener que revisar al alza todos. El Banco Central Europeo sigue insistiendo en subir los tipos de interés. Luis de Guindos apuesta porque las subidas sean ahora de 50 puntos básicos. Claro, es la forma que tienen para luchar contra la inflación. ¿Se puede predecir hasta cuándo van a prolongarse estas subidas, Yolanda? Porque...
Pues la verdad es que después de la última comparecencia de la señora Lagarde, de la última reunión, ¿no?, del Banco Central Europeo, pues ahí nos cambió un poco a todos los nos rompió los esquemas, ¿no? Porque hasta ahora se estaba hablando de que, bueno, los tipos podrían subir en torno al hasta el 2,5 para que el Euribor se quedara 2,5-3, el Euribor 3,5-4, pero el problema es que la señora Lagarde en la última reunión, que es verdad que ya la subida no fue del 0,75% como las anteriores, sino de medio punto, pero sí que advirtió que esto iban a seguir subiendo hasta que la inflación estuviera controlada, ¿no? Entonces, eso ha asustado un poquito a los mercados. Los primeros días la bolsa bajó, ahora ya se están serenando, pero eso ya no lo paro en el 3% del que hablábamos antes, sino que probablemente a lo mejor el Euribor se puede ir incluso hasta el 5%, y eso de las cifras no son cifras excesivamente altas para los tipos de interés, pero sí para el que ha tenido una hipoteca hasta hace nada que estaba al 0,5 al 1%.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. Oye, por cierto, ¿tienes que ir mañana al mercado a comprar algo o ya lo tienes encargado?
Me voy, compré la carne la semana pasada y ya la tengo congelada, y me voy a un pueblo de Guadalajara por ahí perdido donde ahí ya no voy a poder comprar nada. Así que lo que no haya comprado ya, hecho está.
Pues que pases una feliz noche y una feliz Navidad, Yolanda.
Y lo mismo digo para todos vosotros y para nuestros oyentes. ¡Feliz Navidad!
Después de haber repasado la semana, vamos a ver cómo viene la siguiente. Pilar García de la Granja.
La semana termina con el peor dato de crecimiento trimestral que se recuerda desde el 2015, salvando, eso sí, el año de la pandemia, el 2020. Durante el tercer trimestre de este año, el trimestre estrella de la economía española por el turismo, las vacaciones y el consumo, nuestra economía, el PIB, creció un raquítico 0,1%. ¿Y esto qué significa? Pues mira, que estamos en territorio de encefalograma plano. Se desplomó el consumo de las familias, se desplomó el sector industrial, se desplomó la inversión. La poca gran industria que hay en nuestro país está medio gas, nunca mejor dicho. La gran pregunta es, ¿y este tercer trimestre del año se habrá recuperado la economía? ¿Será el gasto navideño suficiente como para salvar los muebles? Pues entramos en terreno de arenas movedizas, Rubén. El Ejecutivo ha recaudado de forma extraordinaria, gracias al IVA y a la no deflactación del IRPF, unos 50.000 millones de euros extra. Pero lo más preocupante es que somos el único país de la Unión Europea que aún no ha recuperado el Producto Interior Bruto, la riqueza del 2019, previo a la pandemia. Es cierto que los datos de empleo aguantan bien, pero no es menos cierto que la serie de la contrarreforma laboral no es comparable con los datos anteriores, tal y como aseguraba Fedea esta misma semana. Conclusión, Rubén, que pese al sprint final del año, los españoles somos conscientes de que la situación real no tiene nada que ver con lo que nos cuentan, porque si todo fuera fenomenal, el consumo de las familias no habría disminuido, así como la inversión de las empresas. Te recuerdo que en las crisis lo primero que sufre es el sector inmobiliario, después la inversión, seguido de la productividad y el empleo. En fin, qué feliz Navidad, una noche estupenda para todo el equipo, para ti, para todos nuestros oyentes. Que paséis un fantástico fin de semana y que el lunes seguimos contando más cosas.
Feliz Navidad, Pilar. Los inspectores de trabajo de la Seguridad Social han convocado la primera huelga de la historia de la entidad. Se quejan de la falta de personal y de recursos técnicos para ejecutar todas las solicitudes. De hecho, en los últimos 10 años se ha perdido el 50% de la plantilla. El problema es que los inspectores ya se reunieron con el Ministerio para abordar todas estas cuestiones y quedaron aprobadas en un documento en julio, pero en julio del año pasado. Y todavía no se han ejecutado. Ana Arcoreca es una de las inspectoras de trabajo que ha ido a la huelga y es la presidenta del sindicato. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad. Oye, ¿cómo es posible que llevéis más de un año y todavía no se hayan ejecutado esas mejoras que aprobasteis?
Pues nosotros no lo entendemos, porque llevamos muchos años defendiendo la necesidad del refuerzo. Llevamos muchos años reivindicando la situación de la inspección de trabajo y por eso llegamos a este acuerdo del 7 de julio de 2021 para establecer cuál es la estructura necesaria acorde a las competencias que tenemos en un mercado de trabajo cada vez más cambiante y que es necesario que la estructura se ajuste a los cambios que se van produciendo. Y lo que no hemos entendido es que se hayan aprobado muchas leyes, como la reforma laboral, el incremento del salario mínimo interprofesional, los planes de igualdad, pero que, sin embargo, eso no haya venido compasado con la estructura operativa que necesitamos. Entonces, no solo con las leyes se acaba la precariedad laboral y se mejora la calidad en el empleo. Pero es que, además, el 16 de noviembre se aprobaba el plan estratégico de la inspección de trabajo y ahí se aprobó en Consejo de Ministros, con donde también estaba María Jesús Montero, la ministra de Hacienda y Función Pública. Entonces, no entendemos que en ese plan que establezca la obligación de crear una estructura y de darle una nueva fuerza a la inspección de trabajo y un futuro, y sin embargo no se cumpla. Por eso hemos convocado la primera huelga histórica de la inspección de trabajo, donde nos hemos unido todos, personal administrativo, inspectores y subinspectores, para pedirle tanto a María Jesús Montero, la ministra de Hacienda y Función Pública, como a la vicepresidenta segunda de Gobierno, que cumplan con lo comprometido, que cumplan con el plan estratégico y que se sienten a dialogar, porque antes de ayer se abordaba la subida del salario mínimo interprofesional, lo estabais comentando antes en la tertulia, pero para poder garantizar que se cumple con el SMI hay que reforzar la inspección, porque somos nosotros los que revisamos las nóminas para que se ajusten al SMI, somos nosotros los que revisamos los contratos temporales.
Eso te iba a decir, ¿cuántos inspectores hay y cuántos harían falta?
Pues en España somos 1.004 inspectores de trabajo, 1.041 subinspectores, y según la OIT tendría que haber un funcionario por cada 10.000, y ahí en España somos uno por cada 1.500 centros de trabajo. Pero ya no es solo tanto el problema de número, que también, sino que necesitamos una estructura acorde a los nuevos cambios del mercado de trabajo, los riders, los planes de igualdad, la reforma laboral. Durante el COVID ha habido más de 300 normas laborales de manera extraordinaria, es verdad, pero el mundo laboral es cambiante y tenemos que ir al tren de los cambios normativos, no nos podemos quedar atrás.
¿Y a qué se debe esta falta de personal? ¿No se abren las convocatorias para las plazas? ¿Se considera que no hace falta más personal? ¿A qué se debe?
No, sí, todos los años se convocan las oposiciones, pasa que las oposiciones de inspección de trabajo son muy difíciles, pero no se trata de bajar el nivel de exigencia, como se estaba hablando ahora con la promoción interna. no se trata de sacar más plazas de las debidas, sino que se trata de ofrecer mejores condiciones, tener estabilidad en el temario, que haya una convocatoria anual, que estamos esperando que se publique la directriz de trabajo, que vamos con retraso. Y entonces, bueno, pero si tú no ofreces unas buenas condiciones de trabajo y tú no ofreces unas condiciones dignas, pues los opositores pues se van a otras oposiciones donde el temario no es tan cambiante, porque es que a nosotros nos cambia muchísimo el temario y requiere un medio de preparación de 3-4 años y son muy exigentes nuestras oposiciones.
¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Hasta dónde estáis dispuestos a llegar?
Pues nosotros lo que le pedimos a la vicepresidenta segunda de Gobierno y a la ministra de Hacienda y Administración Pública es que se sienten a dialogar con nosotros, que lo mismo que ejerce el diálogo social con empresas y con sindicatos, pues que también esté dentro del Ministerio de Trabajo y que nos convoque en los próximos días para abordar el cumplimiento del acuerdo, que es que se han comprometido y lo han firmado, si de verdad queremos acabar con la precariedad laboral. Porque hay cuestiones como, por ejemplo, los compañeros que ingresan con un nivel 26 hacen las mismas funciones que el resto de sus compañeros, pero sin embargo reciben una retribución distinta. Entonces, lo que reivindicamos y defendemos es que hay igual trabajo, igual salario también en el Ministerio de Trabajo, y eso lo reconoció la propia vicepresidenta y está en el acuerdo. Entonces, en declaraciones el 12 de mayo en el Senado, la vicepresidenta segunda, ante una pregunta de un senador, señaló que los inspectores y subinspectores estamos trabajando por encima de nuestras posibilidades y con estrés. Entonces, pongámosle solución, reforcemos la inspección, no nos quedemos solo en el plano teórico, no solo nos quedemos en el papel.
Pues Ana Ercoreca, inspectora de trabajo, es una de las inspectoras que está en huelga. Gracias por atendernos, gracias por explicarnos por qué habéis convocado esta huelga, porque es importante que sepamos que hay determinadas cosas que, estando vosotros de huelga, pues no se van a poder hacer. Así que suerte, claro, y que se pueda solucionar cuanto antes la situación.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por darnos voz. Feliz Navidad a todos los oyentes y que paséis muy buena noche mañana.
Feliz Navidad.
Gracias.
Y a esta hora, como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañiz da un puntazo de valores y recursos humanos. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Hoy hablamos de la medicina para el alma. El director de la residencia de mayores de Campolongo, Pontevedra, desde que se hizo cargo de la misma, observó que muy poca gente iba a visitar a los residentes. Incluso en las navidades pasadas, tan solo el 10% de los internos fue visitado o acogido por sus familias en esas entrañables fechas. Este año tomó la iniciativa de mandar una carta a los medios de comunicación pidiendo que se manden escritos, fotos, villancicos, y los residentes responderán todas las felicitaciones. Esta maravillosa iniciativa ha tenido una respuesta espectacular. Se han recibido miles de cartas, paquetes, visitas de colegios, obras de teatro, etc. El problema es que abandonamos a nuestros mayores porque no nos son útiles, poco menos que nos estorban. Nadie reconoce a esta brava generación de españoles lo que han hecho por sus familias y por España. A ellos les debemos nuestro bienestar. Todo el mundo hemos visitado alguna vez una residencia de ancianos. Siluetas encorvadas, sienes plateadas, caras arrugadas y miradas perdidas de tristeza. Siempre, y más en estas fechas, echan de menos a sus hijos y nietos, que no los visitan ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana. La vida es maravillosa, dura y cruel. A pesar de que vivimos muy deprisa, habrá que parar el reloj y buscar tiempo para visitarlos. Ellos no merecen este desprecio. Necesitan nuestras cálidas palabras, nuestras caricias y nuestros besos. Esta iniciativa debe extenderse por toda España. Todo lo que hagamos estará muy bien, pero no olvidemos que la medicina para el alma es el cariño, y eso no se compra ni se vende con un villancico. Ellos quieren el cariño de los suyos. Buen fin de semana, Rubén.
Feliz Navidad, Miguel. I love those jingle bells. Oh, those holiday jingle bells. Oh, those happy jingle bells. I love those jingle bells. Oh, jingle bells. tocas las campanillas, Silvia Martínez. Qué bien te ha quedado. Nos vamos a dar un paseito por las redes sociales porque en estas fechas también hay historias curiosas. ¿Quién no está pendiente? ¿Quién no está pendiente de recibir paquetes en casa? Todos. ¿Cuántos has encargado tú?
Bueno, poquitos, pero alguno.
Y te lo llevan y hay que estar pendiente del repartidor.
Sí, cuando llega, bueno, a la hora, sí.
Bueno,
sí,
pues
sí.
Resulta que un joven se ha hecho viral por contar la forma en la que ha recibido un paquete. Ha compartido la curiosa anécdota a través de Twitter.
Sí, el usuario es @relbram con V. Es Rubén Elvira. Cuenta en su mensaje que su madre le pide que se quede en casa para recibir un paquete, como estábamos diciendo, pero que, bueno, le dice que no lo abra, ya que es su regalo de Navidad y que no quiere que lo vea. Lo gracioso, pues la foto que comparte este usuario, en ella se ve perfectamente que la caja tiene dibujada la silueta de una freidora de aire, que es el contenido del paquete, y que se puede leer la marca en letras grandes. La historia ha corrido como la pólvora y la publicación cuenta con más de 21.000 me gusta y 1.400 retweets. Los usuarios han comentado muy divertidos. Uno, por ejemplo, pues ponía entre risas que menuda sorpresa. Y otro decía, con ironía, qué suerte, una bicicleta. Pero vamos, que se ve perfectamente en la fotografía el contenido del paquete.
O sea, que alguien se ha quedado chafado cuando ha llegado.
Sí, alguien no va a tener sorpresa de Navidad, pero bueno.
Además, este tema de los repartidores también, porque cuando uno no está en casa, hay quien organiza auténticos follones para que el repartidor le deje lo que necesita en un punto o en otro.
También, o siempre hay vecinos muy amables,
también,
muy majos, que recogen el paquete y luego lo entregan.
Esperamos tus mensajes. Tenemos una página en Facebook, Silvia.
Sí, es facebook.com/lalinternacope.
Estamos en Twitter.
En @expositocope.
También tenemos un número de WhatsApp.
Sí, el 600544555.
Tenemos Instagram.
Exposito-cope.
Y estamos un poquito roncos. Hay que cuidarse.
Un poquito, bastante.
Que viene ahora la Nochebuena y viene la Navidad.
No, ya voy a hacer bondad, ya me callo y no digo nada más.
Bueno, tampoco es
imposible,
eso.
Posible.
Gracias, Silvia.
Adiós. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. I love those J-I-N-G-L-E bells. Oh, those holiday J-I-N-G-L-E bells. Oh, those happy J-I-N-G-L-E-D-E-L-L-S. I love those jingle bells all the way.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A 4.000 kilómetros de España hay familias que pasarán la Navidad 20 grados bajo cero.
Sin electricidad y donde el agua potable es lo más vendido.
Donde la nieve se usa para lavar.
Estamos completamente impactados por el horror de la guerra en Ucrania.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidarnos nunca de quienes lo están pasando mal.
A ser solidario con ellos.
Porque no queremos ver más familias rotas.
Ni ver cómo crece en las próximas semanas el número de refugiados.
Sabemos que la palabra no es suficiente para expresar lo que sentimos ante una guerra que nunca debió haber comenzado.
Pero en COPE, la palabra es nuestra forma de comunicarnos y entre todos podemos construir su futuro.
Estas Navidades, no te olvides de Ucrania.
En Navidad te rodeas de lo mejor, de tu gente y de los hornos y placas conectadas Haier, con los que podrás superarte en tus cenas y comidas de Navidad.
Además, en El Corte Inglés, por la compra de un horno o placa conectada Haier, te regalan un juego de cuchillos.
Es magia, es Navidad, son los tecnoprecios del Corte Inglés.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.